Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, buenas noches. Capítulo 431 del País y los Escritores, novena temporada. Bueno, estamos en un día muy especial. Hoy se inauguró la Feria Internacional del Libro, una más en nuestro país, una de las ferias más importantes que hay en América. Una convocatoria de no menos de 1 millón de personas desde hace más de 40 años. Así que muy felices. Ya grabaremos algunas cuestiones en la feria para ir compartiendo a lo largo del ciclo. Pero bueno, también va a estar en la feria y ha llegado invitada por el REM, que es la Residencia de Escritores del Malva, ese museo espectacular que está en la calle Figueroa Alcorta, Carol Rodríguez. Ella vive en Sao Paulo, pero nació en Río de Janeiro, o sea que creo que son 400 kilómetros, si no me equivoco. ¿Qué tal? Buenas noches, Carol. Bienvenida al País y los Escritores.
Gracias, Edgardo. Es un gusto.
Bueno, está cerquita, 400 kilómetros, ¿no?
Sí. Para Brasil está cerca, ¿no?
Sí. Sí, tiene una autopista muy linda. El tramo Sao Paulo-Río es muy lindo. Una autopista muy linda.
Sí, lo hago un montón porque mi mamá todavía vive en Río y mi papá en San Pablo. Y bueno, vivo y trabajo en San Pablo, pero me extraña mucho el Río. Entonces estoy siempre en la carretera.
Sí, es una carretera muy linda. Vos sabés que yo recuerdo siempre una particularidad en uno de los viajes que hice por la carretera. No sé si existirá, había una heladería, ¿eh?, que tenía un helado de Milo, de choclo. Y la persona que me llevaba me invitó como para que yo conociera esa rareza, ¿no? Pero bueno, no me olvido más de ese hecho.
¿Y te gustó el helado?
No era malo. No, sí lo comí.
No era malo.
No.
Me gusta el helado de choclo, me gusta un montón.
Sí, a mí me gusta todo, la churrasquiña, me gusta todo lo que se come en Brasil, el feijão. Sí, Brasil me gusta mucho, la gente del Brasil me encanta, la música del Brasil me encanta, soy fanático, así que he conocido a algunos de los grandes músicos que tienen ustedes. Pero bueno, vos sos escritora, naciste en el 85, sos una mujer muy joven, pero con una trayectoria importante. ¿Cómo te vinculaste con la literatura?
Wow, bueno, creo que intenté otras cosas por el camino, pero una hora yo empecé a escribir con más intención y no paré más. Fui cuando vivía fuera de Brasil, yo hice una maestría en Holanda y bueno, tenía beca, entonces tenía tiempo. Y empecé a escribir una historia de una chica que viajaba, y era yo, claro. Y bueno, nunca publiqué esta novela, pero fui como un laboratorio de escritura para empezar. Y yo tenía 25 años. Y creo que fue la primera vez que tuve una seguridad, una certeza de estar haciendo algo con todo el cuerpo, ¿sabes? Con todo el cuerpo, con toda la mente, con todo lo que tengo. Entonces, es eso. Después nunca más paré.
Bien. Ahora, a propósito, fuiste invitada por el REM, que es un desarrollo del año 2018 del Museo Malba, que es algo realmente muy importante. Fuiste seleccionada por un jurado que incluye un premio Nobel, digamos que tenés tus méritos.
Sí, verdad. Yo no me creía cuando vi el correo. Sí, yo no me creía en el nombre que había me seleccionado.
¿No lo creías?
No.
Suele pasar. Mirá, allá por los 90 yo presenté un trabajo histórico en España para un concurso de carácter periodístico, y sonó el teléfono un día acá a las 6 de la mañana y me decían que me hablaban de España, y yo pensé que me estaban tomando el pelo y le cortaba, y era para decirme que había ganado el premio también, pero yo le cortaba porque no le creía. El tipo, le hablo de España y yo, ¿viste?
Sí, no me creía. Yo pensé, hay un otro Cozzi en el mundo o es el mismo.
Bueno, es Premio Nobel de Literatura de sudafricano, Cozzi.
Sí, me encanta. Yo he leído muchos libros y, bueno, soy una fan, claro, como toda la gente, ¿no?
¿Tuviste la oportunidad de conocerlo?
No. Es un jurado a distancia, yo creo, ¿no?
Sí, pero bueno, tal vez en algún viaje en Europa, en algún momento te lo cruzaste.
Ah, tal vez, sí, quizás.
Bien, digamos que son la 13ª escritora que viene a Argentina invitada por el REM. Es decir, que es un proyecto muy interesante, y especialmente son escritoras latinoamericanas y escritores.
Sí, Sí, no, es increíble. Y el propósito de una residencia es siempre muy bueno, ¿no? Sacar a un artista de su rutina y meterlo en otra parte, en otro tiempo, con otra lengua incluso. Entonces es siempre muy, muy provechoso.
¿Castellano, español, cómo aprendiste? ¿Por el trabajo, lo necesitaste o porque te gustó estudiarlo?
Ah. Bueno, cuando yo era niña, cuando yo era más joven, me encantaba la idea muy romántica, pero un poco real, ¿no? De una unión latinoamericana, una unión cultural, política y todo. Y empecé a estudiar con 18, 17, creo. Y después yo hice una maestría acerca del movimiento zapatista. No era. Sí, era sobre la teatralidad del movimiento. Y bueno, fui a México para hacer la investigación. Me quedé un mes, fui genial. Muy lindo el viaje. Y después nunca más he hablado español. Y fue una gran coincidencia o una magia del universo, porque al principio de este año yo tuve ganas de volver a estudiar, a hablar, a leer y quizás a traducir autoras latinas. Bueno, yo soy latina, claro, pero autoras de otros países latinos para el portugués. Y empecé a hacer clases y bueno, después llegó el correo con el mensaje de Malva. Y es eso, volví a estudiar y me encanta escuchar, es una lengua muy linda, me gusta un montón.
Sí, tenías la base ya de tu presencia en México, que hablan muy buen español los mexicanos.
Ah, sí, verdad, verdad.
Muy buen español. Mirá, a mí Europa me encanta, pero el país más cómodo para mí es España.
Sí.
Porque no tengo que estar pensando ni traduciendo nada en absoluto, me encanta. Aparte la lengua española me encanta, que es mi lengua de nacimiento, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Escúchame, tu gacetilla de información dice que vivís en San Pablo, vos decís que vas y venís a Río. ¿Qué te gusta más, San Pablo o Río? Porque a mí me gusta más Río, por ejemplo.
Ah, sí, bueno, creo que a toda la gente, ¿no? Río es re lindo. Pero amo San Pablo también. Para mí es una ciudad muy, muy real. Y cruda y dura. Todos mis amigos están allá y trabajo y todo, toda mi vida está en San Pablo. Pero es un poco chistoso porque cuando voy a Río, yo escribo poemas. No sé de dónde vienen, pero Río me da una sensación de más, no sé, de escribir más corto. No sé si es eso, pero escribir más corto para estar en la playa, ¿sí? Y hay algo así, que San Pablo para mí es más de la prosa, de la ficción, el río más de la poesía. Y sí, hay una diferencia, pero amo las dos. Son muy distintas y es muy difícil tener que elegir una, entonces me quedo con las dos.
Bueno, San Pablo es muy industrial, ¿cierto?
Sí, es muy industrial, pero también muy cultural. Entonces, sí, tenés ganas de mirar muchas películas y teatro, exposiciones, sí, en San Pablo hay todo de eso. Es una cultura muy, muy potente y, bueno, culturas periféricas muy fuertes también. Y entonces hay mucha, mucha vida. Además de la industria y dinero y todo.
Sí, claro. Grandes autopistas. Hay que tener un GPS permanente en Sao Paulo para no
Sí,
perderse.
verdad.
Te pregunto, la primera etapa de Lula se caracterizó por la inclusión, ¿no?
Sí.
Acá siempre se comentó que fueron entre 18 y 20 millones que Lula incluyó. ¿Eso trajo, digamos, una réplica en la cultura, digamos, ustedes tuvieron más protagonistas culturales de otra naturaleza, gente que venía de abajo, de las villas. ¿Pasó
sí,
eso?
Sí, seguro, seguro. Todo se cambió mucho con Lula. Bueno, las universidades, ¿no? Se cambiaron mucho. Y con las cuotas se volvieron mucho más democráticas y con gente más distinta, ¿no? No eran más las mismas personas que estudiaban y hacían las cosas. Y creo que en el primer gobierno de Lula, yo era muy joven, pero me acuerdo de una sensación de que era posible soñar lejos, soñar alto y pensar grande. Y eso era algo que sentía entre la gente joven. Y sí, un sentimiento de potencia, de poder hacer las cosas. Si alguien quiere ser artista, va a intentar ser artista y todo. Y con Bolsonaro fui el contrario, ¿no? Yo tengo hermanos adolescentes y los veo y veo sus amigos y es una otra situación. Están con los pies más, bueno, no están tan en el aire como yo sentía en mi época de adolescente, de pensar con qué tipo de adulto yo voy a ser. Así que claro, todo muy distinto, sí.
Bueno, aquí el gobierno Lula es un gobierno popular, no populista. Un gobierno que le dio mucha importancia a lo que menos tiene, a la cultura, a las universidades, como pasó aquí en los periodos de Kirchner, ¿no? Que crear 14 universidades, por ejemplo.
Claro. Bueno,
digo, se le dio importancia y además la creación de universidades en distintos pueblos y lugares del país le dio posibilidad a gente que si no tenía que viajar a Buenos Aires, es decir, el punto central. Sí, esto sí. Es lo bueno de Lula, lo bueno del gobierno de los Kirchner, de muchos gobernantes que han traído, digamos, dijiste una palabra clave para mí, democracia, ¿no? Porque lo Bolsonaro era un poco lo que vivimos nosotros en Argentina hoy con Milei, un poco lo que vivió Estados Unidos con Trump, digamos, gente de derecha, autoritaria, pero estos tipos democráticos son excelentes para apoyar la cultura, además, ¿no?
Sí, verdad. Yo estuve en la, ¿cómo se dice? La posi de Lula. El primer día de gobierno, el primero de enero.
La asunción de Lula.
La asunción de Lula. Yo estuve en Brasilia, yo fui con mis amigos, hicimos un viaje y fui una gran, gran fiesta. Y me acuerdo de que, bueno, era una gran fiesta con muchos artistas de todo el país y proyectaron una película. Era un documental sobre la historia del cine brasileño y me quedé muy, muy emocionada porque me acordé de algo que no pensaba, había mucho. El cine es muy relevante, la cultura es muy relevante. Y bueno, la primera cosa que Bolsonaro ha hecho fue cerrar el Ministerio de la Cultura, ¿no? Como Milei, es muy, muy parecido, ¿no?
Y lo que pasa acá ahora.
Sí, sí. La misma película. Sí,
Instituto del Cine, el cine para la gente que podía ir con muy poco dinero, el Gaumont, la agencia de noticias Telan, el canal oficial de televisión. Mira, hay un dato, vos que vas a estar en la Feria del Libro el 9 de mayo. El 9 de mayo vas a estar en la Feria del Libro, ¿cierto? Acá en Buenos Aires.
Es el 5 de mayo.
Bueno, a mí me pasaron que el 9 estabas.
Sí, bueno, es el 5 de mayo, es un domingo, y a las 5:30 de la tarde es
pero
una charla
que se llama... Creo que tenés una fecha para el 9 también, ¿eh?
¿Para el 9? No. Creo que no.
Bueno, la información que tengo allá dice Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, diálogo de escritores latinoamericanos, mesa redonda, plan de evasión, mundos posibles ante situaciones adversas. Sí. Participan Carlos Rodríguez de Brasil, Juan Pablo Piñero, Bolivia, Alina Gadea de Perú.
Sí.
Martes 9 de mayo, martes 9 de mayo, 18:30, está anunciada.
Ah, sí, no, yo tengo aquí domingo a las 5:30.
Bueno, averígualo, averígualo. Pero bueno, fíjate que lo que yo te quería redondear es que por primera vez en muchos, muchos años, la Secretaría de Cultura de la Nación no tiene stand en la Feria del Libro este año.
Wow.
Así que todo un síntoma de lo que nos toca vivir, ¿no? Porque, bueno, en realidad la cultura es quien comienza a rebelarse ante las injusticias, ¿no?
Sí, es la primera cosa siempre, ¿no? Es algo que se repite en ese tipo de gobierno, ¿no? Es la primera cosa que hacen, intentar, en fin, cerrar todo de la cultura.
Bueno, pero está muy bien. Ahora, volviendo a tu trayectoria, tenés una trayectoria impresionante, ¿no? Porque has ganado premios, has publicado... Me imagino que en castellano será La Mujer de mi Padre o La Mujer del Padre.
Es padre es como cura, sacerdote.
Cura. ¡Uy, qué
sí.
bueno!
Es que es una expresión muy, muy común en Brasil, de niños. Es una broma.
Ajá.
Es una broma de niños para, bueno, el último, la persona que pierde los juegos, que es el último a llegar a algún sitio, dicen, el último es la mujer del cura, ¿sabes? Es una bromita de niños, pero hay una historia de la Edad Media, hay cosas ahí.
Bien, esa la publicaste en el 2023, ¿no?
Sí, el año pasado.
Bien. ¿Y tenés una anterior del 2019?
Sí. Es una novela también, pero no sé traducir el título.
O Melindre, dos dentes, da besta.
Sí.
Ese es en portugués. Habría que usar el... Pues sabes que a mí me pasa que yo fui tantas veces a Brasil que cuando estoy en Italia me salen palabras en portugués.
Ah, sí, wow, habló muy bien.
Yo no digo, yo le digo, no, no le digo alora, le digo agora.
Bien.
¿Esa de qué se trata esa novela?
Es sobre una isla, es una isla donde la gente no habla, es una isla de silencio.
Ajá.
Y bueno, un prisionero está allá para cumplir su condena en esa isla y empieza con todo muy misterioso y después la historia se va, vamos descubriendo lo que pasa, porque no habla. Y,
ah, mira.
Sí, un poco fantástico, un poquito.
Si te gusta lo fantástico. Bueno, la traducción aproximada sería La aprensión de los dientes de la bestia.
Sí.
Esa es la traducción aproximada.
Sí, sí, está buena.
Está bueno. Bueno, sí. Y esa es del 2019.
Sí.
Pero antes publicaste más también. Tenés publicada otra publicación. Si no me equivoco, publicaste cuentos.
Sí, sí, es una colección de cuentos. Se llama Sin Vista al Mar. Fui mi primer libro. Salió en 2014. Y sí, mi primer librito es muy chiquito, son cuentos súper cortos y lo escribí durante un taller de escritura creativa y bueno, eso es, son cuentos que hablan mucho de carretera, yo viajo mucho, ¿no? Por carretera. Son personas en tránsito, son historias de escape, de situaciones, de cosas. Y todo se pasa en el interior de Brasil, no está en el litoral. Mira. Las historias se pasan más adentro.
Bueno, vamos a hacer una pausa y me gustaría que me hables del proyecto KIM 2045. ¿Qué te parece?
Vale.
Bueno, estamos charlando amenamente con la escritora brasileña, ella ha nacido en Río, y bueno, mitad Río, mitad Sao Paulo, porque vive en Sao Paulo, pero ama Río. Ella es Carlos Rodríguez, una mujer muy joven, con mucha trayectoria, que es invitada de la Feria Internacional del Libro y está en la Argentina, elegida ni más ni menos para ser la residencia de escritores Malva, el REM. A propósito, cuenta con el apoyo también de la Embajada de Brasil en la República Argentina. Pequeña pausa, en instantes seguimos compartiendo este capítulo 431 del País y los Escritores. Usted. País y los Escritores, novena temporada, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, estamos en la época de la Feria Internacional del Libro, lo que nos hace muy felices. Una vez más, la realización, bueno, se inauguró hoy, así que todavía no podemos hacer ningún balance de ninguna naturaleza, pero estamos hablando con una de las invitadas que participa precisamente de la Feria del Libro, que es Carol Rodríguez. Bueno, gracias por esperarnos, Carol.
Nada.
Muy bien. Hay un proyecto que es el KIN, que es 2045 o 2045, es una novela de ciencia ficción, ¿cierto?
Sí, 2045.
Bien, y se trata de, sin spoilearla, bueno, contame un poco a ver de qué se trata.
Sí, no hay mucho spoiler porque no hay mucho escrito, pero es, mi proyecto es una idea muy simple, se pasa en este año que no está tan lejos. pero lo que pasa es que ya calentamos tanto el planeta que necesitamos vivir en las noches y dormir en los días, ¿sí? Cambiar el día por la noche. ¿Y por qué no será posible vivir con el sol? Y estoy empezando a escribir, no hay mucho que hablar, pero lo que pasa es que mucha gente empieza a tener sonambulismo, ¿sí? Terrores nocturnos. Y mi personaje tiene episodios muy serios de sonambulismo y eso es lo que tengo por ahora. Y es, bueno, una novela de ciencia ficción. Es la primera vez que estoy trabajando con el lenguaje, con el estilo, y creo que es un género muy contemporáneo, ¿no? Y no está tan ficcional así.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y sos este... ¿te gusta ver, os afecta mirar cine de ciencia ficción, leer ciencia ficción?
Bueno, yo nunca he leído mucho. Estoy empezando a adentrar el universo ahora. Yo estoy leyendo mucha Ursula Le Guin, que me encanta cada vez más, porque es una autora de ciencia ficción que no está tan distópica. No está tan apocalíptica. Es una autora que piensa mucho en la conciencia profunda de existir. Está muy conectada a filosofías orientales como el taoísmo, el budismo. Y sí, es una mirada que me encanta, ¿no? De ver el mundo, que es, la situación no está buena y está cada vez más evidente eso. Y... pero todavía sigue con una postura de conciencia y no de apocalipsis. Entonces me interesa más.
Ursula Le Guin, una, sí, escritora, una escritora nacida en el 29, fallecida no hace tanto, en 2018.
Sí, sí.
Bien. Bueno, yo he sido un gran lector de Julio Verne.
Ah, yo también, sí.
Pero grandísimo lector, ¿eh?
El grandísimo, lector, wow.
Sí. Vos sabés que inclusive, buceando, encontré un reportaje que le habían hecho a Verne, impresionante, la verdad que impresionante. Y yo siempre cuento, y la gente que me conoce hace tantos años que estoy en los medios, yo en vez de ir a la escuela a la tarde, me iba a la biblioteca de Devoto, allí en Villa Devoto, que es un barrio residencial de la ciudad de Buenos Aires, porque tenían las obras completas. Viste que ahora están muy acotadas las obras de Verne. Pero tenían esos libracos grandes, gigantes. Me pasaba horas, 10, 12 horas leyendo, hasta que cerraba la biblioteca. Fanático de Julio Verne.
¡Wow! Es tan bueno eso, ¿no? Una adicción tan buena.
Sí, sí, sí. También he leído a Bradbury, no tanto como a Verne, y también he leído a Asimov, que no me gustaba tanto. Pero es interesante porque, claro, el planteo que haces, ¿no? Que no sea tan caótica la novela, ¿cierto? Tan terminal como suele pasar en... A mí las películas de ciencia ficción, las películas en sí, son pocas las que me gustan.
Sí, verdad. Yo no conozco mucho, entonces no puedo hablar. Pero me gusta más, en general... De películas me gustan más las de bajo presupuesto, ¿no? Entonces, no son las de Hollywood con guerras. Pero me gusta, por ejemplo, Solaris de Tarkovsky. Es una película de ciencia ficción que me encanta, que es una adaptación literaria también, ¿no? Uh-huh. Y está más basada en el personaje. ¿Qué es lo que pasa a Ursula Le Guin? Está más centrado en los personajes y no en los mundos súper locos con mil cosas, caras y efectos. Es muy subjetivo y sí, me gusta más.
Qué bueno, ¿eh? ¿Y qué escritor? Yo te digo, en Brasil tengo un escritor preferido que acá es muy conocido, que es Jorge Amado. Para mí es un genio Amado. Además, sí. He leído casi todo también de Amado. Leíste Amado, me imagino.
Sí, sí, en la escuela creo que todos leemos Amado en la escuela. Y nos gusta muchísimo, sí, es re lindo.
¿Te gusta? ¿Y qué otro escritor leíste? Digamos, hablemos de escritores brasileños, ¿no?
Brasileiro, ok. Bueno, una escritora para quien yo siempre vuelvo es Clarice Lispector. Siempre que tengo alguna duda de cómo seguir con un proyecto o si estoy con, la pantalla blanca y no logro escribir nada, yo voy a Clarice, leo un cuento y ella siempre me da algo. Creo que es una escritora muy generosa, no solo con sus lectores, pero también con los escritores. Sí, aprendemos siempre con ella. Es algo, es un taller de escritura eterno, los libros de Clarice.
Bien. Y la música de Brasil, que, bueno, en Argentina, en una época era terriblemente seguida, tenía muchos fanáticos. Tienen muy buena música ustedes en Brasil.
Sí, buenísima, la mejor del mundo. Tenemos mucha cosa. No, creo que todo de Bahía está bueno. Todos los ritmos que salen de Bahía son todos re buenos. Me gusta bailar, bueno, Baiana System es un grupo que está bien grande en Brasil ahora, en el carnaval, y hacen muchos espectáculos y es lindo, político, bailante, está genial. Y ahora hay una tournée especial de Caetano con María Bethania. Están cantando juntos los hermanos. Entonces, voy a ver en el fin del año, voy a ver ese espectáculo y será re lindo, seguro. Pero hay mucha cosa nueva, ¿no? De grupos jóvenes. Me gusta mucho Tim Bernardes, Luis Alián. ¿Qué más? Ay, tanta gente.
¿Llanto Laitano te gusta?
Ya, no, lo comprendí. Perdón.
Llanto Laitano, músico.
Ay, no conozco.
Ah, bueno. Yo de los que vi a muchos. Entrevisté a João Gilberto.
João Gilberto, qué lindo.
Él vino con Stan Getz. Y vino con Stan Getz. Con Stan Getz vino. Y Astrud Gilberto era la pareja en ese momento de Stan Getz. Y tocaron los tres en el Gran Rex. Una maravilla.
Qué lindo.
Bueno, Sergio Méndez, que es de otra época, músico extraordinario.
Extraordinario, seguro, sí. Y Jorge Benjor también.
Sí, es claro, Jorge Benjor, sí, claro. Sí,
un clásico, ¿no? Un clásico de Río.
Bueno, lo que pasa es que yo me dedico a la música también, tengo programas de música, o sea, entonces siempre presto atención en la música de otros países. Es más, cuando viajo, trato de ir a escuchar, descubrir, porque vos sabés que a los países no llega todo lo que se publica, no se conoce. Hay músicos que uno piensa que no trabajan más y ahora en las redes vos lo ves que están trabajando, que existen, pero bueno, no vienen a estos países por esta época.
Sí.
No vienen. Así que bueno, vas a estar en la feria entonces, dando una charla. ¿Hasta cuándo te quedás en Argentina con este proyecto?
Hasta el 19 de mayo.
Ajá. O sea, es un mes el tiempo de
residencia. Son 5 semanas y eso, muy intenso todo, ¿no? Algunos eventos. Hay un encuentro de traducción también el lunes, el 13. Y hay una lectura también el jueves 16. Que es un proyecto del editorial Ampersand, que se llama Historia Secreta de mi Biblioteca. Entonces voy a contar esa historia.
¿Ya hiciste alguna actividad aquí?
Sí, yo hice una charla, una entrevista pública en Malva el jueves pasado. Y
con Julia Tomasini.
Sí, sí, con Julia, traductora.
¿Y qué tal fue?
Ah, para mí fue súper divertido y bueno, creo que pasó bien.
¿Te gustó?
Sí, me gustó, me gustó.
Y te pregunto, ¿Argentina conocías ya de antes?
Sí, sí, ya conocía. Es mi cuarta vez en la ciudad. Bueno. Sí. Y por coincidencia, yo estuve acá el año pasado, me regalé unos días de cumple, unos días de librerías y café. Y encontré la autora brasileña que estaba acá por la REN, Andrea del Fuego. No sé si...
No la conozco.
No, sí, es una autora re linda, re buena. Estaba acá en REN y tomamos un café y ella estaba tan contenta y me inspiró mucho para aplicar para el programa y fue eso, mi inspiración.
Bueno, la verdad ella... que... Sí, te escucho.
No, ella tiene 3 libros traducidos acá, en Argentina. Es una autora, sí, está re buena.
Qué bueno que estés en nuestro país, que el Malva tenga este proyecto, me parece extraordinario. Y yo, recordando lo que dijiste al principio, la América Unida, ese proyecto tan de Simón Bolívar, ¿no? De unir las Américas, tan extraordinario la investigación que hiciste sobre Zapata, ¿no? Qué bueno tu pensamiento democrático y además popular, ¿no? Con sentido popular. Porque, bueno, yo vengo del campo popular y, obviamente, formado en una universidad pública, hice 4 carreras en una universidad pública y amo la universidad pública. Y fui funcionario en alguna época de la Secretaría de Cultura de la Nación y hicimos muchas cosas importantes por la cultura. Muchas cosas.
¡Qué lindo!
Sí, hicimos un encuentro de músicos de todo el país. Trajimos 300 músicos de todo el país. Hicimos la Fiesta Nacional de la Música en el Teatro Cervantes, que es uno de los mejores teatros del país, que es del Estado, y un paseo que está en la calle Corrientes, el Paseo La Plaza. Fueron 9 días de músicos de todo el país. Una maravilla.
Wow,
y además, sí, creo que el Estado tiene que aportar mucho para la cultura. Me parece que el envión lo tiene que dar el Estado. Yo soy de esa idea, ¿no?
Yo también.
A pesar de que hoy las ideas son distintas, porque lo que se gasta en cultura es inversión, no es gasto. No se puede poner en la cuenta de gasto. La cultura es inversión y la educación es inversión.
Sí, verdad.
¿Cómo desarrollas un país si no tiene educación y no tiene cultura? Así que bueno, te agradezco tanto la nota, es un placer. Creo que ese día que vos estás en la feria voy a estar yo también firmando ejemplares, así que me voy a acercar a saludarte.
Perfecto, Edgardo. Nos vemos en la feria entonces.
Muchísimas gracias, Carol. Bienvenida a la Argentina una vez más. Felicitaciones.
Gracias a vos.
Elegida, muchísimas gracias por participar del capítulo 431 del País y los Escritores. Un beso grande para vos.
Un beso.
Bien, Carlos Rodríguez, proyecto del REM, del Malva, impresionante lo que hacen, porque bueno, estas residencias son muy, muy importantes. Y encontramos una escritora moderna, una escritora bien del campo popular, hablando de tantas cuestiones que nos pasan, y bueno, y viendo que ahora somos un espejo de lo que pasaba hace unos años en Brasil con Bolsonaro, está pasando en la Argentina. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes la última parte de este capítulo. Usted. Gotta find his car.
want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. We stay out drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Just take your fast car and keep on driving. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Aquí este capítulo del País y los Escritores, capítulo internacional, con Carol Rodríguez. Está en la Argentina, vino a la Feria Internacional del Libro, es parte del proyecto del REM, la Residencia de Escritores del Malva. Se queda hasta mayo en la Argentina, 5 semanas, un proyecto extraordinario del cual vamos a hablar con aquellos que lo impulsan, que tienen que ver con el Museo de Arte Latinoamericano que está en la calle Figueroa Alcorta. Bueno, hoy el placer de hablar con Jorge Cabrera, técnico, nuestro técnico operador, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Ricardo Miller, usted me conoce. Esto ha sido todo por hoy en la 9ª temporada del País y los Escritores, el capítulo 431. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.